del 3%. En las familias estaba por encima del 10%.
Sí.
Pero cuando vos mirás las empresas chicas, el 75% de las empresas que tomaron crédito, ahí una de cada 8 empresas tiene un problema para pagar las deudas.
Tremendo.
Sí.
Tremendo. Bueno.
Hay que seguir hablando de estos temas, bueno, de la contracara que tiene que ver con el ingreso, así que te vamos a seguir llamando todos los días.
Va a venir siempre, ya está.
Está
ya
fijo.
Ya está. Si no voy a quedar yo en situación irregular con mi propia venta.
Con nosotros.
Perfecto.
Gracias, Mati.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, y nosotros nos vamos, Cande querida.
Nos toca cerrar ya el segundo programa de Rico en Data.
Exactamente. Como siempre les decimos, a ver, si vos estás ahora escuchándolo en el auto o en donde sea, sabe que después lo puedes escuchar en Spotify y que se lo puedes mostrar a tu primo, a tu hijo, a tu nieto, a quien sea, para que aprenda un poquito de economía, como yo, que no sé nada y que por suerte estoy rodeado de estos genios que están acá para explicarnos lo básico, lo básico para tratar de manejarnos de la mejor manera con la guita. Así que nos vemos la semana que viene, ¿te parece?
Nos vemos la semana que viene.
Chau, que tengan lindo día.
Hasta aquí toda la info que necesitas. Esto fue Rico en Data.
Rico en Data. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? Un minuto pasó de la hora 21 en todo el país y lo nublado con lloviznas en La Plata, 17 grados 6 décimas la temperatura, la humedad del 99%. Daniel Avilar dijo que la ley de propiedad privada del gobierno de Milei tiene un claro fin de entrega. En diálogo con Radio Provincia, la ministra de Ambiente bonaerense rechazó lo que consideró el falso argumento de que apunta a generar inversiones.
Todo esto con un argumento de atraer inversiones, por supuesto falso, porque en el mundo se sabe que no hace falta ser dueño de la tierra para generar inversiones, que se usan otras estrategias como concesiones, arrendamientos, algo que se denomina joint ventures, que es como un acuerdo entre capital extranjero y capital local o propiedad de territorio local para poder llevar a la un emprendimiento, un desarrollo. La propiedad plena no es condición necesaria para producir, con lo cual lo que hay detrás es la entrega. No hay un fin productivo, hay un fin de entrega.
Reducen el 50% del costo para transferir cuotas de merluza y buscan aliviar a la flota pesquera. El Consejo Federal Pesquero dispuso una reducción del 50% en el derecho de transferencia de las cuotas individuales transferibles de captura de merluza común. La medida alcanza a los buques habilitados para operar exclusivamente como fresqueros y estará vigente hasta el 1 de octubre de 2026. Bahía Blanca nuevamente sin clases el martes. El SUTEBA y ATE realizarán este martes una jornada de protesta y asamblea que representará la sexta interrupción del ciclo lectivo 2026 en la ciudad. El viernes pasado tampoco hubo actividades en numerosas escuelas públicas.
Deportes. Defensa y Justicia en sus redes sociales informa que el partido frente a Boca Juniors, que se jugará el próximo jueves a las 20 horas en Florencio Varela, se jugará con público visitante. Agradecemos al intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, por reevaluar el pedido del club y hacerlo posible. Como siempre, gracias por acompañar y estar cerca del club y su gente. Cierra el comunicado en las redes sociales de Defensa y Justicia, que contará con público visitante en el partido que jugará el próximo jueves a las 20 horas frente a Boca Juniors. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Reiteramos, el cielo nublado con llovizna en La Plata, 17 grados 6 décimas la temperatura, la humedad del 99%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El planeta Tierra está más peligroso que nunca. ¿Alguna vez soñaste con subirte a una nave espacial y mirar el mundo desde afuera? Lo mejor es tomar distancia y volver con aire renovado. Es momento de estar perdidos en el espacio.
Perdidos viajes en el espacio.
Una nave intergaláctica que cruza el mundo exterior con la energía que dan el arte y la alegría. Perdidos en el espacio con Gillespie, el que conduce la nave.
Toma el control de la nave.
No sin distraerse de vez en cuando. Escucha Provincia.
Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Perdidos en el Espacio, ¿eh? Nuestro espacio justamente valga, mire cómo arranqué, Tomasi, qué desastre. Si fuera escritor, tendría ya que borrar una de las dos espacios, ¿no? Se puede decir dos veces espacio en la misma oración.
Al principio, aparte, recién arranca.
Sí, horrible. Hola, ¿qué tal? Espacio, este es un espacio listo, chau, anulado.
Igual no se da una idea de la cantidad de veces que pasa eso.
Sí, pero bueno, estaba pensando con qué reemplazar espacio, segmento, vamos a decir un segmento radial.
Sí.
De 3 horas esta vez, este año, en este formato semanal. Tomás y yo quería explicar de qué va el programa. Y ahí me...
Estaba bien eso, sí.
Y bueno, me trabé porque... ¿Qué es esto? Bueno, ustedes saben que ya llevamos varios años de Perdidos en el Espacio. El programa antes era diario. Ahora estamos en un formato semanal ampliado. Pero una vez a la semana, los lunes.
Sí.
Y es un lugar donde confluimos una serie de personajes, como Diego Tomasi, que lo acabo de incorporar a la charla. ¿Cómo le va, Diego?
Sí, soy yo, ¿qué tal?
Bueno, muy bien, vamos a ordenar todo. Yo soy Gillespie, sí. Trompetista, músico, humorista, conductor de radio. ¿Qué tal? Muy bien.
¿Qué tal? Usted cuando, bien. Perdón, le hago un paréntesis, que sí. Quizás se vuelve extenso, pero no lo sé, depende de usted. Cuando usted, bueno, tiene que poner en un formulario o en una aduana su profesión, ¿pone trompetista o qué pone?
Pongo músico.
Bien.
No aclaro si soy trompetista o toco la batería con el grupo Estelares. No, pongo músico.
Era buena poner toco la batería con el grupo Estelares.
Sí, pero no, pongo músico así. Porque... Bien. También, en general, llevo algún elemento musical en mi equipaje.
Claro, corrobora en vivo, claro, al instante lo que usted está poniendo en el papel.
Claro, claro, para evitar bolonquis, como generalmente voy con la trompeta encima. Bueno, soy músico, ¿viste? Por ahí si pongo escribano y llevo una trompeta, me dicen, ¿y esta trompeta escribano para qué la usa?
Claro.
En fin, bueno, ¿y usted qué pone? ¿Escritor?
Yo antes ponía periodista, porque pensaba, bueno, que como que el ser periodista abría puertas y era más fácil llegar a todos lados.
Sí,
ahora creo también que es lo último que pondría, porque veo que ahora usted dice que es periodista y le pegan en el piso prácticamente.
Sí, sí, porque es usted el que va a buchonear todas las, exacto, cosas malas que... Que hace la compañía aérea del aeropuerto.
Sí, claro, igual no sé porque nunca me identifiqué realmente con el término periodista, así que quizás lo más preciso sería poner escritor o productor.
Y, pero puede ser productor de Grobo, sí, Copatel, productor de, sí, soja.
Sí, 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 bueno, es un poco amplia la palabra, es verdad.
Sí, sí, sí. Bueno, al margen de esto, sigo mencionando los personajes del programa. Miri Molero es la reina de los libros. También escritora, crítica literaria, bueno, en fin. Lo tenemos también en áreas de producción a Iván Horowitz, Carolina Langer, que nos ayuda en la comunicación. Lo tenemos a Gonzalo Palacios en la operación técnica.
Sí, señor.
Tenemos a Javier Moreira, la supervisión del estudio de radio y de la transmisión. Así que, bueno, estamos bien.
Perfecto.
Estamos bien. ¿Cómo explicar el programa? Bueno, es una ensalada con distintos condimentos, con distintos elementos. Yo voy por el lado de la música, básicamente. Usted, querido Diego, va un poco más por la cuestión literaria, aunque juegan todos los órdenes. Miri va un poco también. Iván es un profesor de historia, bueno, aporta su cosa. En fin, tenemos una agenda, tenemos segmentos donde leemos textos, tenemos segmentos donde yo hablo, por ejemplo, de un disco fundamental del rock argentino.
Sí. Muy celebrado, le digo, este año.
Sí, Está muy bueno, sí, está muy bueno. Hoy voy a hablar del disco de Pedro Aznar, del primer disco solista, digamos, el primer disco que sale bajo el nombre de Pedro Aznar, que sería el primero de una larga serie de discos. Hoy por hoy Pedro es un tipo muy, la verdad que muy productivo, en el sentido de que saca un disco por año. Hubo años que sacó dos discos. La verdad que sí, sí, se la pasa laburando en el estudio, componiendo. Hay muchísimos discos solistas de Pedro Aznar, pero este primero es muy particular. Es un disco del año 1982, época donde se separa Serú Girán, y claro, toda esa mezcla de sensaciones la vamos a contar, vamos a hacer una especie de iba a decir de autopsia, pero...
Oh, no, señor.
Y bueno, vamos a abrir el disco y lo vamos a analizar por dentro. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué músicas le gustaban a Pedro? ¿Qué trató de mostrar con este disco? Bueno, en fin, todo eso. Así que en un ratito lo vamos a tener eso. Vamos a tener seguramente el monoambiente de Miri. Seguramente el tema de Led Zeppelin, elegido por Miri Molero. Bueno, en fin, eso sucederá de aquí a minutos. Pero ahora, no sé si hablar de series que... ¿Le puedo decir la lista de recomendaciones que me hizo un amigo para que yo vea en la televisión?
Sí, me interesa.
A ver si coincide en algo. Yo suelo... A las personas que más o menos considero inteligentes o interesantes, yo les suelo preguntar qué me aconsejan ver en este mare magnum de títulos que son las plataformas, que si uno está un poco en cualquiera, puede cliquear una película que es un desastre y comerse dos horas de un bodrio. Entonces, yo, digamos, trato de tener como curadores cinematográficos, que gente que yo confío, que me dice, mira tal película, mira tal serie. A veces lo hacemos con usted también, que ha recomendado.
Sí.
Bueno, de hecho me clavé también hace poco, estos últimos días, con una película que me pareció que estaba... que estaba buena y es medio un desastre, que es una película, ahora no recuerdo, está en Netflix, y es una película de estas tremendistas de que se va a terminar el mundo y catastróficas, ¿no?
Sí.
Y que resulta que el mar empieza a crecer y empieza a haber unas marejadas en un lugar costero donde no solían ser tan violentas.
Sí.
Y resulta ser que... Ahora no recuerdo el nombre. Es una sola palabra, pero no, por ahí...
¿Pero
usted
es
lo
nueva
ubica
o es de hace muchos años?
Nueva, flamante. De este fin de semana, creo que la estrenaron.
A ver, lo voy a buscar mientras. Creo que se llama Maremoto directamente.
No.
Pero...
Bueno, y el argumento es que lo que sucede es que la ciudad queda con, supongamos, 1.5 metros de agua, inundada, pero se mandan en ese 1.5 metros de agua unos tiburones que son terribles, porque tienen un hambre voraz. Y son malísimos. Es una especie de tiburón como la más mala, si se quiere, dentro de la familia de los tiburones.
Sí.
Y hacen un desastre. Hacen un desastre porque se mandan por las puertas de las casas. Usted por ahí va caminando en... por la calle y hay un tiburón. Digo, la gente se empieza a desplazar y a hacer sus cosas con 1.5 metros de agua, ¿no?
Sí. Le digo algo.
¿Qué sé?
La verdad es que no prometía mucho la
pregunta. Tiene razón, pero nadie me lo dijo. Porque, yo vi la imagen y cliqué, sin saber el argumento, Y bueno, resultó ser esta porquería.
Sí, una, por...
se encima clavó. Hay una, hay el persona, existe el personaje casi principal de una piba veinteañera que está embarazada, detalle no menor, y que se queda atrapada en, adentro del auto, porque hace un, con todo esto catastrófico que viene el maremoto, termina chocando contra un árbol, porque viene el agua por todos lados y la piba desesperada. Todo esto sucede al principio de la película. Bueno, el tema es que queda entre la panza embarazada, esto, lo otro, y el auto que chocó, y medio se inserta una rama del árbol por el parabrisas que lo rompe.
Sí.
Ella choca contra ese árbol.
Sí.
Y queda ahí atrapada, la mina con embarazada, con el cinturón de seguridad puesto, queda, digamos, amurada al auto.
Le digo que hasta ahora es como la mezcla de 4 o 5 películas malas.
Sí. Y vio, pero en este caso, 4 películas malas juntas pueden hacer una muy mala.
Claro, sí. No hay que subestimar la capacidad de hacer películas muy malas.
Bueno, la piba, imagínese, no la puede... Primero que no hay mucha gente que la pueda salvar. Segundo que se llena de agua hasta la ventanilla, y la piba está ahí adentro y están los tiburones afuera. O sea, vaya imaginándose, también. Vaya imaginándose. Un par de gente que siempre, ella está con la ventanilla abierta, pide auxilio, y cada tanto aparece un parroquiano que la trata de salvar.
Sí.
Tratando de abrir la puerta del auto, qué sé yo. Generalmente son masticados inmediatamente por los tiburones.
Claro, porque están ahí.
Están ahí. Hubo un tipo que era, para mí era el que la iba a salvar, que un tipo morrudo, de estos norteamericanos, medio granjeros, si se quiere, una camioneta enorme. Y el tipo tenía la herramienta, esa pinza enorme que es para cortar cadenas, para cortar metal. No sé si la vio alguna
sí,
vez.
Sí.
Bueno, y listo, ya está. Y el tipo empezó con la pinza a hacer fuerza y a tratar de liberarla a la piba. Y hizo lo que pudo porque llegó un momento que el tiburón le comió la mitad del cuerpo y, digamos, quedó de la cintura para arriba. Y ya no podía hacer la misma fuerza con la mitad del cuerpo y gritar y todo al mismo tiempo.
Sí, bueno, no sé si funciona así ni siquiera el cuerpo humano, señor.
Tengo esta lista, a ver qué le parece.
A ver la lista.
Una serie que dan en HBO que se llama Manhattan.
No la vi. Anoto. Bien. Yo anoto y después le digo a usted.
Bueno, anótela entonces, porque me dijo mi amigo que genial.
Sí, la anoto.
Hay una tipo DTF St. Louis.
Ah, sí, me la han recomendado, pero la voy a anotar para tener todo junto. DTF.
Bueno, sí. Recomendada. Otra que se llama Pluribus.
Sí, señor, tampoco la vi. Está protagonizada por Rhea Seahorn de Better Call Saul. ¿Vio Better Call Saul?
No. Bueno. Y conmigo va a ser así, todas las preguntas que haga.
Anótela.
No, pero el tema con Better Call Saul es que tengo que ver antes Breaking Bad. O sea,
sí, pero le digo que no, quizás no hace falta. Es mejor todavía, es mucho mejor.
¿En serio?
Mucho mejor.
¿Es mejor no verla?
No, es mejor de serie Better Call Saul. O sea, si la vio a Breaking Bad es mejor porque hay un montón de guiños que va a entender o de personajes que va a reconocer sin que nadie le explique nada, pero creo que la puede ver igual.
Ah, bueno. Bueno, pero tengo todas estas anotadas.
A ver, ¿cuál
hay más? Hay una que se llama Estudio.
Ajá. Bueno, la voy a anotar, tampoco la
creo. Creo que está en la plataforma de Apple TV.
Ok.
Como otra también que me recomendaron que se llama Severance.
Sí, esa yo se la recomendé. ¿Se acuerdan? Sí. Es espectacular.
Pero creo que también está en la manzanita. Sí,
está en Apple.
Sí, tengo que pagar 500 marcas para ver toda la serie. Sí. Bueno, y listo. Y esto completa con esta película. Hable con ella. O Hablé con ella.
Hablé con ella, de Almodóvar, peliculón.
Bueno, todo esto peliculón. Me recomendaron.
Bueno, ahora, la verdad es que son buenas recomendaciones. Yo le voy a pasar dos.
Amplío la recomendación a las que usted va a hacer.
Bueno, le voy a recomendar una comedia y una de terror.
Bueno.
¿Está bien? Pero sí. no me diga que no. De nombrársela.
Bueno, la comedia tiene que ser muy buena, ¿eh?
La comedia es muy buena.
Bueno, porque mire que yo el humor estúpido yankee, perdóneme la forma de decirlo, pero...
Lo tiene cansado.
¿Qué pasó anoche, tonto y retonto?
No, señor, no. Mire, si yo le voy a recomendar eso.
Bueno.
¿Qué pasó anoche? Se emborrachan cuatro tipos y al otro día no saben lo que hicieron la noche anterior. Bueno, está bien. Se le ocurre a un niño de 3 años.
Bueno. Yo fui a ver al cine de Monte Grande, fui a ver Porky's, o sea...
Le digo que era mejor, ¿eh?
¿Se acuerda usted que había uno que tenía que debutar sexualmente? Bueno,
yo la vi cuando mi tío traía VHS, cuando recién aparecía el VHS.
Le digo, por ahí era usted muy chico, fue un fenómeno, todo el mundo hablaba de Porky's. El que no iba a verla era un bobo en la Argentina.
Claro. Bueno, en un momento en el que pasaba eso con el cine, no con plataformas, obviamente.
Claro, cine y existían como ahora esas modas de cómo no escuchaste a, qué sé yo, a Rosalía o a... Vio que existe todo eso. Bueno, al margen, vamos con las recomendaciones.
Le voy a recomendar la comedia primero, se llama Rooster, con doble O.
Ya la estoy anotando, Rooster.
Exacto, sí. La protagoniza Steve Carrell, que como en todo lo que hace, está increíble.
Este es el de la de Office, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno.
Y el tipo hace de un escritor muy exitoso, o sea que vende muchos libros realmente, un escritor como de bestseller.
Una especie de Andahasi.
Podría ser, ¿sabe?
Bueno.
Podría ser.
Bueno.
Tiene una saga de libros, de novelas, de un personaje que se llama justamente Rooster. Y su hija es profesora universitaria y él va para un evento que involucra a la hija y que sería el rector, le ofrece ser una figura que tienen algunas universidades en Estados Unidos, que es la del escritor residente, que significa que usted, sin ser profesor de la universidad, va a dar algunas clases.
Ajá.
Porque es usted, digamos, porque es famoso, por lo que sea.
Perfecto, entendí.
Y hasta ahí, bueno, todo bien. Lo que ocurre es que, por supuesto, él no tiene ninguna capacidad docente, pero además, lo mejor de la serie es cómo están elaborados cada personaje. O sea, cada personaje tiene características muy puntuales que los hace graciosos.
Sí.
Que además hacen que la serie avance. Por ejemplo, este rector es un fanático de los saunas. Y tiene al lado de su oficina un pequeño sauna, una cabañita muy pequeña de madera, donde solo funciona un sauna, y donde mantiene las reuniones académicas con profesores, decanos, empleados posibles, qué sé yo. Los dos en cuero adentro de un sauna. El rector es un viejo, además. Esto le agrega a la gracia porque es un viejo... en cuero.
Sí.
Y la relación que establece con Steve Carrell es muy graciosa, porque Steve Carrell es como no quiere estar sin camisa delante del tipo.
Claro.
Bueno, y alrededor de esto, se van conformando pequeños problemas que son más personales, o sea, cómo se lleva Steve Carrell con la hija, cómo se lleva la hija con el ex, cómo se lleva ese ex con una nueva novia que tiene. Y así se va construyendo una serie de situaciones. Es una cosa muy sencilla, pero está bien escrita, muy bien actuada y, ya le digo, muy bien pensados los personajes.
Me gustan esos universos mínimos.
Sí. Por ejemplo,
discúlpeme, me gustó mucho la de Ricky Gervais, que...
¿Cuál de todas?
Afterlife.
Sí.
Afterlife.
La que es viudo él. Barba.
Que es viudo, que no es tan graciosa, pero son micro universos, un pueblito, un diario donde trabajan todos.
Sí, ¿no? Bueno, sí, un poco en ese sentido, está bien la referencia, porque es un poco en ese sentido la construcción del humor. Por ejemplo, otra cosa que resulta graciosa ya en el planteo, pero además está bien ejecutada, es Steve Carrell, que tiene casi 60 años, establece un vínculo con estos alumnos que tiene que tener, que tienen 19, 20.
Sí.
Y medio que ellos quieren que él, porque algunos de ellos lo han leído, o sea, saben, claro, que él es un tipo famoso. Entonces, claro, quieren ser más que sus alumnos, medio sus amigos.
Claro, claro, llevan, es un ídolo.
Sí, y lo llevan a estas fiestas que hay en las universidades, que son por ahí en casas, sí, dentro del campus.
Sí, como asaltos, una
cosa. Sí, exacto. Y bueno, y es gracioso el contrapunto entre chicos de 20 años poniéndose en pedo y el tipo de 60, que además es famoso y no quiere estar borracho delante de los alumnos, pero lo está. Bueno, esa serie de pavaditas.
Sí, me gusta, me gusta.
Es divertida.
Me gusta. Me gusta. Vamos a la del terror.
Bueno, la del terror tiene algo extraño en su nombre.
Sí.
Que podría ser tramposo. Y todavía no sé si es tramposo porque no la terminé. La estoy viendo. Pero hasta ahora viene bien.
¿Cómo se llama?
Hasta ahora viene bien. Se llama Algo Terrible Está a Punto de Suceder.
Sí. La vi en Netflix, me parece que está.
Sí, sí, está en Netflix. Está protagonizada por Camila Morrone, que es una actriz argentina.
Ah, mire.
Sí.
Qué bien.
Muy buena, actúa muy bien. Yo no la había visto y actúa muy bien. ¿De qué va?
¿De qué va?
Una pareja, ella y el novio, van en auto.
Van a una casa en el bosque.
Bueno, sí, pero...
Ah, bueno, a ver.
A casarse, o sea, van a la casa de la familia de él.
Sí.
Porque acordaron casarse en la casa de la familia de él, que queda en el bosque.
Ok. Hasta acá todo normal.
Hasta acá todo normal. Mientras están yendo, les empiezan a pasar pequeñas cosas que parecen extrañas por cómo están contadas, pero que podrían no serlo. Por ejemplo, en un momento paran en el medio de la ruta porque ven un auto estacionado en un lugar inconveniente.
Sí.
Y se acercan y adentro del auto hay un bebé solo.
Sí.
Entonces dicen, bueno, hay que encontrar, a ver qué pasó, si es que el bebé fue abandonado, si,
claro,
les pasó algo, etcétera.
Tal cual.
Entonces, mientras él se queda con el bebé, como al lado del auto desconocido, mirando al bebé, ella se va en el auto al lugar más cercano posible, a un bar, a pedir ayuda, ya, porque no tiene señal de teléfono para llamar a la policía.
Claro, tal cual.
Y cuando va a ese bar, todo ese bar es medio tenebroso, hay un tipo que medio la espía cuando ella está en el baño. Un tipo que parece medio sospechoso.
Me interesa.
En el bar no quieren llamar a la policía, después llaman pero tardan. Veo como pequeñas cosas que van sembrando la idea de que algo terrible está a punto de suceder.
Es genial, me encantó. No me cuente más nada, ¿eh?
No le cuento nada más. Yo solo le cuento esto.
Esto sucede al principio, digamos.
Al principio, muy al principio. Lo único que le cuento, solo agregado a eso, es que van a llegar a la casa en el bosque de los padres de la familia del novio.
Sí.
Y son gente rara.
Uy,
punto.
Me mató. Me mató. La voy a ver hoy. Hoy la voy a ver.
Póngala, sí. Sí. Me parece bien.
Bueno, genial las recomendaciones, mi querido Diego. He tomado nota de ello. Estamos comenzando el programa. Prácticamente se nos fue el primer bloque, pero bueno, ahora sí, nos ordenamos como corresponde y arrancamos con todo. Después de la noticia, ¿tenemos noticias hoy o no?
Tenemos noticias, sí, hasta las 10 tenemos noticias.
Lamentablemente noticias que no son buenas. No, algo terrible está por suceder. Ya venimos.
Frown. The joke fell flat, I come around. Look who volunteered to play the fool. A sea change came, it knocked me down. I'm setting up the punchline now. Look who tried too hard to play it cool. Oh,
and stones, you know the rhyme. You know it landed hard this time. Look who tried too hard to play it cool. We laugh and move on with our lives. I'm bootstrap pained, but never mind. I'll find a way to rewrite our beginnings.
Perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 21:32 minutos en todo el país. El cielo cubierto con llovizna en La Plata, 18 grados la temperatura, la humedad del 97%. El gobierno nacional fijó el nuevo subsidio para las garrafas. Se trata de un reintegro de poco más de 9.500 pesos que se otorgará a usuarios sin conexión de gas natural por la compra de cada garrafa de 10 kilos. De esta manera, el esquema prevé un reintegro sobre dos garrafas mensuales entre abril y septiembre y de una garrafa durante el resto del año. Perú será invitado de honor en la 50ª Feria del Libro de Buenos Aires. Bajo el lema Caminos que nos unen, Perú, primer país invitado de honor a la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, contará con un amplio pabellón en el que se desarrollarán más de 100 actividades con autores, representantes del país y público en general. Perú contará con una delegación de 60 referentes, entre los que se encuentran novelistas, poetas, narradores orales, ilustradores, autores en lenguas originarias, artistas visuales, mediadores de lecturas, gestores culturales y editores, en la feria que se extenderá entre el 23 de abril y el 11 de mayo.
Deportes. Ya son finales por el torneo de la Primera B Metropolitana. Fue victoria de Camioneros, que derrotó 1-0 a Defensores Unidos de Zárate. Por la Primera C empataron 0-0 Sportivo Barracas frente al Deportivo Paraguayo. Y en Ensenada perdió Cambaceres. Leones de Rosario, el equipo de Lionel Messi, le ganó 2-0 a Defensores de Cambaceres. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Reiteramos, el cielo cubierto con llovizna en La Plata, 18 grados, la temperatura, la humedad del 97%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La provincia dice presente otra vez en la Feria Internacional del Libro 2026. Te invitamos a conocer nuestro stand desde el 23 de abril. Una oportunidad para encontrar editoriales, autores y autoras bonaerenses. Te esperamos de lunes a viernes de 14 a 22 horas. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 horas. Stand 602 en el Pabellón Azul. Toda la agenda disponible en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
debate.
En tiempo real.
Política. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Climatizate en Casa Silvia con descuentos de hasta el 35%. Sí, los mejores precios del mercado y la mayor financiación en equipos de aire, calefacción a gas, eléctrica y a leña, calefactores, paneles, caloventores, estufas y línea Tromen. Hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Casa Silvia, calidez en tu hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Hola, soy Siam, el robot de esta nave. Yo sé que acá debería aparecer la voz de la locutora diciendo:
perdidos en el espacio.
Pero este es mi momento, así que me presento yo a mí mismo. A continuación vamos a escuchar un diálogo con el conductor del programa. Adelante.
Siam, ¿cómo te va?
Hasta recién estaba bárbaro.
Me enteré que te pusieron inteligencia artificial. Esto es genial.
Sí, me hablas de lo mismo todos los lunes.
Porque tenés prácticamente todos los conocimientos del mundo adentro de tu chip.
Ya los tenía desde antes porque soy recapo.
Eso es buenísimo. Es prácticamente como tener todo el mundo del conocimiento al lado mío.
Te dije, soy el mejor.
El un libro abierto.
No te puedo decir lo que tenés vos abierto.
Bueno. ¿Cómo podría hacer yo para aprender a tocar la batería?
Naciendo de nuevo.
Perfectamente como el mejor en un día.
Bueno, básicamente te tenés que sacar los dos brazos y tirarlos a la basura.
No, no.
Después pones un disco de cualquier baterista mediocre y va a ser mejor que vos.
No, 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 no.
¿Y si no toca así?
No, no, gastadas no.
Mira, o así.
No, cierto. No, con la inteligencia artificial. No. Bueno.
Pero lo que más te conviene es retirarte para siempre de la batería y de la música en general.
Bueno, chao, hasta luego.
Tenés menos oído que una pared, sordo.
Mientras tanto,
en otro rincón de la nave.
Bienvenida, Selva Almada, a Monoambiente Molero. ¿Cómo estás?
Hola, Miri. ¿Bien, vos?
Muy contentísima de que estés acá, porque además terminé de leer tu novela, Una Casa Sola, tu última novela, Y te odio un poco, porque no puedo creer que cada vez escriba mejor, Selva. O sea, es increíble. O igual o mejor, ¿entendés? O sea, un nivel de calidad estás teniendo que me da una bronca.
Bueno. Bueno, que el odio sea por eso, me parece bien.
No, no es odio, ¿eh? Ah, ya sé. Era como que uno dice, ay, qué tremenda esta mujer. Bueno, una casa sola es impactante desde el punto de vista de justamente el punto de vista, que es la casa.
Sí.
O sea, no es solamente que habla la casa, sino que el punto de vista de la novela es el de la casa.
Sí.
Y una cosa que me angustió muchísimo, muchísimo, fue que, claro, hay un punto donde la casa no puede saber, no tiene forma de saber lo que sucede fuera de su perímetro.
Sí.
Eso es terrible.
Es terrible, bueno, porque hay un enigma.
Por supuesto,
un
pero
enigma
digo,
que
ya,
no se resuelve.
Hay una inmovilidad, o sea, sí. Vos elegiste un personaje que no se mueve para que cuente la historia. Entonces, sí. ¿cómo apareció eso primero?
En realidad apareció un poco en el transcurso de la escritura. Porque cuando empecé a escribir la novela, el narrador era un narrador un poco más omnisciente, pegado al punto de vista de la casa, pero bueno, que también podía desplegarse un poco. Y ahí, mientras iba escribiendo con este narrador, empezó a colarse cada vez más una primera persona, que era la voz de la casa. Y en un momento decidí, bueno, a ver qué pasa si sigo explorando por acá, a ver si en realidad la narradora es la casa y, bueno, qué pasa con esa voz.
Ahí aparecen las limitaciones y también el tiempo. ¿Por qué esta casa dónde está ubicada? Para que nos quede claro a todos.
Esta
¿En
casa,
el monte?
Sí, esta casa está ubicada en el Espinal entrerriano, que es un tipo de monte. Es parte de ese monte porque de ahí se tomaron los materiales para construirla. Entonces la casa tiene una conexión desde el origen con ese monte. Uh-huh. Se siente parte de ese monte. Y ese monte, a lo largo de las décadas y los diferentes cambios de no sé, desde que empiezan a talar el monte, después lo alambran, parcelan los campos, vienen los patrones, vienen el ganado, el trabajo de campo, etcétera, va sufriendo distintas transformaciones cuando...
Que transforman a la casa también.
Que también transforman a la casa, y cuando el presente de la novela, hace 10 años que esa casa está vacía, y que esa tierra es escenario de una investigación.
Sí, vos querés
Entonces
decir
el monte vuelve. El monte ya volvió a crecer y a tomar ese campo arado.
Claro, porque en la casa que no se cuida, el monte avanza.
El monte avanza, pero además avanza sobre esos campos que no se pueden trabajar porque están siendo investigados.
Claro. Pero bueno, yo no quiero llegar todavía al enigma. Porque es... Esa casa no solamente está construida con los elementos del monte, sino que además es una casa que parece estar como, entre comillas, desde siempre.
Sí.
Porque es una casa que empieza a construirse como intento de refugio, sí. ¿No? Va evolucionando en el siglo XIX.
Sí.
¿No?
Sí,
porque ahí testigo de soldados de la Guerra del Paraguay.
Sí, la novela, la memoria de la casa empieza un poco ahí. Hay como un hecho puntual, que es el asesinato de un caudillo, que es Urquiza, aunque uh-huh. no se dice en la novela. Así que ubicamos como ese origen, más o menos, en la segunda mitad del siglo XIX.
Y lo que es apasionante, porque dialoga con tu literatura anterior, con esa zona que vos construís, ¿no? Ahí es que además ella ve en el monte a los fantasmas. O sea,
sí.
el pasado no se va, es
claro.
Como que queda dentro del monte.
Claro, ese monte está lleno de espectros. Que son de distintos tiempos, están estos, no sé, desde estos soldados que son desertores de las guerras de las guerras de Urquiza, después hay también un excombatiente de Malvinas, hay una mujer de principios del siglo XX que también se suicidó en ese monte y queda ahí su espectro.
Ay,
se dando termina, vueltas.
Que anda con la soga,
que anda,
¿no?
Con la soga y se ahorca una y otra vez.
Todo el tiempo. Esa es tremenda, tremenda. Bueno, estos fantasmas, pero curiosamente, y acá vamos al enigma, en este acumulado de espectros que hay en el monte, y que ella conoce, porque está en su perímetro, no están estos personajes tan queridos que han desaparecido, porque ella tuvo a lo largo de la casa, tuvo a lo largo del tiempo manos que la fueron construyendo,
sí.
Peones, golondrina, uno que le ponía sí. una cosita, otro le ponía otra cosita, pero la primera vez que tiene amor dentro de sus paredes es con la familia de Laureano, ¿no se llama?
De Lucero.
De Lucero.
Claro, esta casa va levantándose, la van levantando diferentes manos que van pasando por ahí. Pero ella recién empieza a sentirse una verdadera casa cuando llega un peón, que es Damián Lucero, y Lucero empieza a construir allí su familia.
Le cae bien Lucero.
Le cae bien, sí, la casa está enamorada, un poco medio, enamorada de
medio,
Lucero.
Sí, medio.
Entonces Lucero primero trae una perrita, después trae una mujer, después tienen sus hijos.
Muy correcto Lucero. Muy correcto, muy serio.
Es serio, sí.
Trabajador.
Trabajador. Es un domador. Ha sido domador.
Famoso,
bastante,
¿no?
Famoso. Después,
menos.
Bueno, caído en desgracia cuando tuvo un accidente y se jodió la pierna y no pudo seguir domando. Pero la casa tiene como una especie de enamoramiento por ese hombre también. Uh-huh. Y bueno, y un buen día esa familia. Sale y no vuelve.
Ahí está.
Y ese es, bueno, el enigma.
Siempre
es
que
casa.
La casa no tiene manera de saber qué pasó.
No, la casa no puede saber qué pasó.
Solo que se fueron.
Que se fueron, pero no. La casa también es una. Es vieja, pese a que recién se empieza a sentir casa con la llegada de los Lucero. Y también me gustaba pensarla como una mente vieja, ¿no? Que a veces recuerda, que a veces se le mezclan los recuerdos, que tiene lagunas. Entonces, bueno, la casa lo que advierte en algún momento es que ellos no vuelven. Y bueno, y ahí está.
Y la única forma de tener información de la casa es si viene alguien, sea la policía,
claro,
sea
cuando,
el patrón.
Sí, cuando empieza la investigación, bueno, ahí aparecen algunos elementos que la casa va conociendo, pero no tiene una resolución, la casa tampoco lo sabe.
Bueno, hay un pozo que investigan, aparece la madre de la chiquita, que la jovencita que se casa con
Lucero,
la tata. Que es muy pispireta.
Sí. Y ella es la que un poco reactiva esa investigación,
la madre de ella.
Pero como pasa en realidad con tantas desapariciones en el país, nunca sabremos qué pasó en la novela, por lo menos.
¿Te gusta contar el final de la novela? Es increíble. Yo estoy... O sea, es increíble. ¡Silva! ¡Silva!
Bueno, pero la novela es más que eso.
Sí,
o sea,
por supuesto que es más que eso. Pero
es uno de los,
ingredientes. Uno querría no saber esto, ¿no? Pero sí, efectivamente. Porque creo que hay mucho paralelismo entre la madre de la chica y la casa.
También,
porque,
sí.
Porque también hay un límite de lo que puede hacer esa mujer, ¿no?
Sí.
Hay un límite de lo que se puede movilizar, de lo que se puede entender. Tampoco hay rastros, tampoco hay pistas, tampoco es que...
No, es completamente un misterio.
Es un misterio.
Es un misterio. Pero bueno, en ese devenir... en que la casa está sola y demás, también empieza a ser habitada por el monte, ¿no? Por, no sé, acá se rompió el piso, sale una planta, allá las araras toman las vigas del techo, entra una perra y pare a sus cachorros. Uh-huh. Bueno, como que va llenándose de otras formas de vida que no son los humanos.
Sí, bueno, es como... la naturaleza en acción, ¿no?
Sí.
O sea, fuera. ¿Te acordás durante la pandemia que hubo un momento donde aparecían perros cimarrones, donde aparecían.
Sí,
o sea, la naturaleza avanzaba.
Sí, sí, claro.
Los dos minutos que desaparece el ser humano, sí, la naturaleza avanza.
Avanza,
¿no?
Avanza y reverdece y florece, ¿no?
De todos modos, ella, la casa. Yo la sentía cuando la leía que en esa segunda etapa ella no estaba tan incómoda, porque ella es medio que viene de ahí también, como vos decías al principio.
Sí, por eso no es en alguna lectura dijeron la casa devorada por el monte, y devorada me parece una palabra muy fuerte, porque en realidad es como la casa
es el monte, ella también,
la casa es el monte, y la casa está volviendo a su origen y está siendo en todo caso abrazada y recibida otra vez por ese monte.
Sí, lo que tiene ella es una pena en el corazón.
Sí, eso sí,
porque ese amor, ay, se nos cae.
Son los espectros,
la mampostería del monoambiente, los espectros del monte que tiran todo. Bueno, claro, ella no es devorada. No es devorada, claro, coincido con vos.
No, incluso ella hay un árbol que es muy importante también en la novela, que es el tala. Y ella dice, ¿no?, que están conectados por las raíces que llegan a los cimientos, que ella y el tala también son un pedazo de monte. O sea, todo el tiempo está esa idea de el corazón roto por no saber qué pasó con los luceros, y al mismo tiempo hasta una especie, no sé si de alivio, pero sí de gozo en volver a ese monte.
Y lo más extraño es que, porque vos y yo sabemos, y la casa también, que los luceros ahí muertos no están, porque si no tendrían que estar como espectros en el monte.
Claro.
Y no están.
Y no están.
No sabemos dónde están. Una casa sola, Selva Almada, publicó Random House. Una maravilla, como todo lo que viene escribiendo Selva Almada. Yo creo que tenemos un privilegio enorme de ser contemporáneos tuyos. Te lo digo de verdad.
Bueno, gracias.
Te lo digo de verdad. No, te lo digo de verdad, porque... lo digo bien, viste, con esto de que me da bronca, que se te bueno, pero me da un placer enorme, sí. Tu regularidad en tu calidad. Y me parece que está bien también sentirse orgulloso del contemporáneo. ¿Viste lo que está pasando con Samantha ahora?
Sí,
que ganó ese premio de $1,000,000.
Orgullosísimas por Samantha.
Total, pero viste que hay una cosa en el campo cultural de un snobismo. A vos te pasó también. En un momento que te conocían cuatro, todos te querían.
Sí,
y cuando pegaste un salto, ¿te acordás que empezaron a decir que eras malísima?
Sí,
no
sí, sí, sí. Bueno, hay como tenemos, creo que también los lectores en general somos así, como un poco... ¿Viste?
¿Snob decís?
No, sino como cuando leemos mucho a un autor que nos gusta, como que nos da un poco de celos que ese autor empiece a ser conocido y a ser leído, ¿no? Como hay una cosa medio...
Como que sea de exclusivo, de un
claro,
grupo
hay como
pequeño.
Una cosa medio rara, porque por un lado la lectura siempre es generosa en el sentido de que leíste algo que te encantó y lo querés recomendar, querés que tus amigos lo lean para hablar del libro. Y por otro lado está esta cosita de que, ay, bueno, pero cuando todos empiezan a leer a mi autor favorito ya no me gusta tanto.
Pero a vos también te pasa, sos una porquería de persona.
A mí también me pasa.
No te puedo creer.
Sí, a mí también me pasa, también desconfío de los libros que se leen mucho y que se y que todo el mundo habla
no
maravillas.
No me mereces.
No te merezco, es
Selva,
verdad.
Vos
no te mereces.
Sos igual que los otros.
Soy igual que los otros.
Pero es terrible, ¿no?
No, pero digo, pasa eso a veces.
Yo sí. creo...
A veces
yo,
no, en general.
Yo creo más en ver lo maravilloso... De haber sido contemporáneo de Maradona, de Michael Jordan, ¿se entiende?
Sí.
Claro. O sea, esto es lo maravilloso. Entonces, a mí me parece maravilloso ser contemporánea tuya. Me parece maravilloso que alguien como Samantha Schweblin, no importa qué opino yo de la obra de Samantha, me parece que ella trabaja de eso y que es buenísimo que haya no uno, sino 1,000 premios en dinero para los autores.
Totalmente.
Porque todo el mundo quiere disfrutar del arte, pero nadie lo quiere pagar.
Nadie lo quiere pagar, y la verdad es que, bueno, lo que decía Samantha cuando le entregaron el premio, los autores no tenemos sueldos, o sea, no nos pagan para escribir un libro, si al libro le va bien cobramos, si no, no cobramos.
Y tarde, siempre, porque el último de la cola.
Y claro, el último de la cadena que cobra, de la cadena del libro, es el autor.
Pero después tienen que esperar.
Claro, pero el adelanto tampoco es que te están pagando para escribir un libro, te están dando algo a cuenta.
A cuenta de lo de después.
De lo de después. Sí, sí, sí. Así que a mí también me pone muy contenta que haya un premio de $1,000,000 para un escritor, una escritora, que se lo haya ganado Samantha, me pone mucho más contenta. Y sí, todas estas polémicas que siempre se arman alrededor de los premios, ¿no?
No, de los premios y que a alguien le vaya bien. Eso, la verdad que para mí está más allá de la comprensión. Yo creo que quiero que a todo el mundo le vaya bien. Me parece que en cuanto florecen los autores y en cuanto hay dinero para los autores, puede haber más posibilidades de que se genere arte, porque el autor también come, el autor tiene que pagar la luz, el gas,
totalmente.
El teléfono.
También digamos, es verdad que siempre para escribir le tenemos que robar tiempo a las otras actividades que tenemos que hacer para pagar las cuentas.
Para pagar las cuentas, por eso digo. Entonces, en realidad... Menos snob que vos.
Menos snob que yo.
Que también tenés tus cosas. Pero bueno.
Son más generosos.
Sí, y estoy, como decía, muy orgullosa de ser contemporánea tuya y de poder ir leyendo tus libros a medida que los vas publicando. Selva Almada, Una casa sola, es su última novela. Es una casa en el monte a la que le pasan las cosas del monte. Muchas gracias por venir a Monoambiente Molero.
Gracias, siempre quiero venir a este programa. Siempre estoy muy bien tratada y muy bienvenida, así que muchas gracias.
Esto pasó en el Momo.
El Monoambiente Molero.
De perdidos en el espacio.
Sonidos.